Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana, mañana de lunes, lunes 15 de julio de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, desde el 104.3 FM, además de internet. ¿Qué tal de inundaciones, derrumbes en Puerto Vallarta y en nuestra región? Ya le vamos a tener la información. Les recuerdo que nos puede sintonizar a través de la página del CUC, www.cuc.udg.mx, diagonal en radio, diagonal Vallarta. Repito, la página www.cuc.udg.mx. Y en, también estamos en www.radio.udg.mx, diagonal Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Así es. Estamos transmitiendo también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana, amigos del auditorio. Estas son las noticias. Inundaciones y derrumbes dejan pues las más recientes lluvias, tormentas registradas este pasado fin de semana. De acuerdo con Arturo García Pulido, comandante regional de la Unidad de Protección Civil de Jalisco, también se registraron derrumbes en algunos tramos de las carreteras 200 y 544. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, las lluvias también provocaron encharcamientos severos e inundaciones. Afectaron algunas viviendas en San Vicente, en San José, pero tampoco reportan daños personales. Hubo daños materiales, mas no personadas. No hay personas lesionadas en pues esta tormenta de este fin de semana. En más información, la mayor parte del proyecto de la hidroeléctrica sobre el río Horcones se construye sobre el territorio de Puerto Vallarta sin la autorización del gobierno municipal. Así lo sostiene el académico investigador Carlos Bonilla. El hostigamiento de vendedores de playa y de tiempo compartido, así como las tarifas de los taxis, son las principales quejas de los turistas en Puerto Vallarta, asegura Susana Rodríguez, directora de turismo de playa de la Secretaría de Turismo Jalisco. Un nuevo sistema de transporte entraría en circulación en Puerto Vallarta, dirigido especialmente al sector turístico. Así lo adelanta Amílcar López, director del transporte público en la Secretaría de Transporte Jalisco. El proceso para dar una solución al conflicto por el agua en Sayulita, esto en Bahía de Banderas, se lleva a cabo dando información a los ciudadanos. Así lo sostiene el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas. Requiere Oromapas de una gran inversión para garantizar el abasto de agua para los nuevos proyectos inmobiliarios en Bahía de Banderas. Así lo advierte el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. En más información de Jalisco y Nayarit, una persona falleció a consecuencia de las más recientes lluvias registradas en la zona metropolitana de Guadalajara, las cuales afectaron principalmente el municipio de Zapopan. Pero también hubo muertos de otra índole, ejecutados allá en Jalisco. Ya le vamos a tener la información. Uno aquí en Puerto Vallarta, en Fluvial. Anuncia el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la puesta en marcha de un programa para rescatar los bosques y recuperar los suelos del estado con una inversión de más de 15 millones de pesos. La Orquesta Filarmónica de Jalisco recibió el reconocimiento como la mejor orquesta del país que otorga la Sociedad Mahler México de manos de su actual presidente Francisco Javier Bricio. Tenemos más noticias, amigos del auditorio. En Jalisco y Nayarit, en Nayarit presentan una iniciativa en el Congreso del Estado que prevé sanciones entre 2,000 y 8,000 pesos para los conductores o pasajeros de vehículos que tiren basura a las calles. Un joven gimnasta residente en Puerto Vallarta solicita apoyo para viajar y representar a Nayarit en el Mundial de Japón 2019 y posteriormente prepararse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este miércoles 17 de julio es la fecha límite para que los aspirantes a la Universidad de Guadalajara entreguen toda su documentación de ingreso a preparatoria, licenciatura y posgrados. Con la participación de 106 equipos de diversas partes del país, fue inaugurado por el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, la sexta edición de la Copa Leones Negros de fútbol. En noticias de nuestro país, advierte el presidente Andrés Manuel López Obrador que hará competencia contra la delincuencia para proteger a los jóvenes del país y garantizar su bienestar. La ratificación de Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda podría aprobarse por unanimidad en la sesión del próximo jueves en la Cámara de Diputados, así lo adelantan legisladores de Morena. El coordinador de la bancada morenista, Mario Delgado, confió en que todos los grupos parlamentarios respalden el nombramiento realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir en el cargo al secretario de Turismo, Ursúa. En noticias internacionales, alrededor de 20 personas fueron detenidas por las autoridades migratorias. Así es, están las redadas de Trump, como le llaman. Alrededor de 20 personas fueron detenidas por autoridades migratorias al iniciar el programa de deportaciones en varias ciudades de los Estados Unidos, informa la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Lunes 15 de julio, celebramos el onomástico de Anzuero y Catulino. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1867, el presidente Benito Juárez entra a la capital de la República acompañado de sus ministros Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía, tras el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio. Hoy también es Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.
Gracias a nuestra compañera Brenda Reyes. Amigos del auditorio, nos vamos con información que tiene que ver con el inicio de esta semana. Amigos del auditorio, desde luego la espera de que se nombre, de que se ratifique, ya está el nombramiento, que se ratifique por la Cámara de Diputados, obviamente el nombramiento de Arturo Herrera al frente de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, la Sociedad Financiera Popular Operadora Reforma ha encendido los focos rojos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, debido a que desde hace meses no puede mejorar sus niveles de capitalización y sus principales indicadores han ido en deterioro. Así es, déjeme le comento sobre esto. La Sociedad Financiera Operadora Reforma pues habla de focos rojos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debido a que desde hace meses no puede mejorar sus niveles de capitalización y sus principales indicadores han ido en deterioro. De acuerdo con fuentes recientemente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ratifica que el nivel 4 del esquema de alertas tempranas para este tipo de instituciones, esto quiere decir que tiene que realizar acciones para mejorar su situación, como por ejemplo remover de su cargo al gerente, así como los miembros del Consejo de Administración de esa entidad. Asimismo, el Fondo de Protección de Ahorradores tiene que nombrar una nueva administración con el objetivo de sanearla financieramente antes de que llegue a un escenario de revocación y cierre de sus operaciones. La operadora Reforma es una SOFIPO que concentra las operaciones del Bajío y Sinaloa y de septiembre pasado contaba con 29 sucursales y con activos cercanos a los 740 millones de pesos, es decir, una participación de poco más del 2% del total del sector compuesto por casi 40 entidades. Esto es, así abre la semana con estos comentarios. También déjeme comentarle que bancos centrales podrían participar de la emisión de activos virtuales. Así es, los bancos centrales podrían participar en emisión de activos virtuales ante el creciente interés de los participantes del mercado en su operación, reconoció el Fondo Monetario Internacional y así también el Banco Mundial. Así es, las bitcoins, como le llaman, los bancos centrales podrían participar en la emisión de activos virtuales ante este crecimiento interés de los participantes del mercado en su operación. Y advierten que varios de ellos, tanto economistas y economías avanzadas como emergentes, están explorando actualmente la posibilidad de operar algún tipo de moneda digital el banco central. Bueno, pues ahí está parte de lo que se viene hablando desde hace tiempo, que ya no manejar billetes, tarjetas, sino que pues este tipo de economía con las bitcoins. Bien, nos vamos con la cotización, como amanece, amigos del auditorio, la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. El dólar estadounidense se cotiza de la siguiente manera: a la compra 18 pesos con 55 centavos, a la venta 19.30. El dólar intercambiario amanece a 18 pesos con 97 centavos, se vende a 18.98, muy abajo de los 19 pesos. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 56 centavos, se vende a 14.57. Mientras tanto, el euro se está comprando a 21 pesos con 36 centavos, se vende a 21.37.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, ya le vamos a tener los estragos de la tormenta de anoche aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, en esta región de la Sierra y de la Costa, por Mascota, los derrumbes aquí también en Puerto Vallarta. Y desde luego, pues sobre esto nos comenta y en el pronóstico del tiempo de cómo inicia la semana hoy el doctor Ángel Meulener Peña. Doctor, lo escuchamos. Buen día.
Sí, muy buenos días, Susana, a ti y a todos los amigos de la costa. Pues bueno, julio es el mes más lluvioso del año en general en todo el estado y es de esperar que ocurran este tipo de situaciones como tormentas locales, eléctricas locales severas, que fue lo que ocurrió el día de ayer y parte de la madrugada en sectores de la costa. Pero sí te quería mencionar que prácticamente la lluvia sigue comportándose de una manera irregular en cuanto a su distribución. Hay lugares con muy poca lluvia, ha llovido poco para la zona de la costa sur. Incluso Puerto Vallarta no se recupera del volumen de lluvia que debe tener a estas fechas, que ya prácticamente estamos, bueno, ya estamos a mitad del mes de julio. Los acumulados no llegan ni al 50% de lo que debió haber caído en la primera quincena, y eso se debe a la irregularidad que tiene el comportamiento de esta temporada de lluvias, que está afectada en buena medida por el evento El Niño, el desarrollo en el Pacífico, que de hecho ya se está debilitando. Esperamos que el mes de agosto sea un poco mejor y la segunda quincena de este mes también mejore algo en cuanto a las precipitaciones que tanta falta hacen incluso para el sector del campo. En general, la situación de hoy, vamos a seguir teniendo este tipo de aguacero, alguna que otra tormenta eléctrica en zonas de la costa norte, incluyendo Puerto Vallarta, un poco menos hacia la costa sur. La temperatura estará rondando en la tarde los 32, 33 grados y el amanecer de 24 grados. Eso es lo que tenemos, Susana.
Gracias, doctor. Ahí estaremos muy pendientes del pronóstico, doctor, de inicio de esta semana. Gracias al doctor Meulener por su pronóstico del tiempo. Y bueno, déjeme comentarles que hubo inundaciones, derrumbes, dejaron estas lluvias, tormentas de este fin de semana en Puerto Vallarta, en inundaciones en Bahía de Banderas, y vamos precisamente sobre esta información. Bien, nos vamos a ir a una pausa Al regreso de la pausa le tenemos estas inundaciones, derrumbes. ¿Vio usted algunas de las gráficas que se subieron vía internet? Como incluso hubo gente que nos decía que se estaba desgajando parte del cerro. Bueno, déjeme comentarle que sí, hubo estas inundaciones, derrumbes, que dejaron estas lluvias. Al regreso de la pausa, también derrumbes que hubo en tramos de las carreteras 200 y 544. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, pues nos vamos rápidamente con esta información que ya nos tienen preparados nuestros compañeros reporteros con respecto a estas inundaciones. Así es, inundaciones, derrumbes sobre todo, que no se veía mucho aquí en Puerto Vallarta, dejan las más recientes lluvias registradas este fin de semana en Puerto Vallarta. Afortunadamente, bueno, vamos a ver si hubo víctimas o no, pero por lo pronto, de acuerdo con Arturo García Pulido, comandante regional de la Unidad de Protección Civil de Jalisco, también se registraron derrumbes en algunos tramos de las carreteras 200 y 544. Vamos primero con Javier Frías, que nos tiene este reporte. Adelante, Javier.
Las fuertes lluvias que se registraron este fin de semana en la región causaron estragos y dejaron diversos derrumbes, algunos menores y otros de consideración, sobre las carreteras principalmente. Según confirmó la noche del domingo el comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, con sede en Puerto Vallarta, Arturo García Pulido.
Esta lluvia pues fue bastante cargada hacia la zona sur de Puerto Vallarta, con bastante agua. Es esa parte de Palmares, prácticamente todo lo que es la zona sur de Vallarta, con mucha caída de rocas, las cuales en su mayoría ya están retiradas, también así como algunos árboles ya fueron retirados. Digo, todas nuestras unidades están haciendo recorridos preventivos en diferentes lugares que hasta el momento tengamos que seguir alguna situación.
Y es que a pesar que en la tarde-noche se registró al menos un accidente vehicular en las inmediaciones de las juntas y los veranos, no se registraron hechos que lamentar, dijo García Pulido, quien explicó que también se registraron afectaciones sobre la carretera estatal 544.
Igual aprovecho el mensaje para comentarte que la carretera 544, entre Las Palmas y la estancia de San Sebastián, pues igual ya presentó algunos derrumbes el día de ayer, casi todos obstruyendo un carril, sin embargo, ya está trabajando personal para el retiro, en algunos puntos está habilitado únicamente un carril.
Una vez llegada la temporada de lluvia, es común el registro de derrumbes y deslaves en la zona, por lo cual las autoridades recomiendan siempre conducir con precaución, sobre todo si está lloviendo, y no aventurarse a cruzar canales y arroyos. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias, Javier. Pues ahí tiene usted, estamos transmitiendo también por vía Facebook, por las redes sociales, en donde usted puede ver las gráficas de estos derrumbes. Y precisamente sobre la lluvia, sobre esta tormenta, nos vamos al reporte que nos tiene Karina Elizondo en esta transmisión en vivo. Adelante, Karina, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, pues comentarte que los estragos de la lluvia generada durante la tarde-noche de ayer domingo, pues también causó afectaciones en algunas zonas de Puerto Vallarta. Principalmente se señala de un derrumbe que destruyó por completo una casa, una vivienda, esto en la Agencia Municipal del Ranchito aquí en Puerto Vallarta, y también se localizó a una persona de la tercera edad que se encontraba perdida. En este reporte que nos comparte Adrián Bobadilla, titular de Protección Civil, señala incluso que en este momento, el día de hoy, ya se está rescatando a otra persona que se había tenido el reporte como perdida la noche de ayer en la zona de Palo María. Vamos a escuchar lo que comenta Adrián Bobadilla, titular de Protección Civil.
La precipitación que tuvimos anoche fue considerable, en algunos puntos incluso la podemos llamar hasta extraordinaria. Pero tuvimos algunas afectaciones en vialidades, definitivamente. En algunas el desasolve hizo una función importante porque sí evitó inundaciones. De lo más relevante, un derrumbe que prácticamente destruyó una casa allá en la colonia El Ranchito, en la agencia del Ranchito. Afortunadamente no había personas adentro. Dentro de la lluvia también intervenimos en una búsqueda de una persona de la tercera edad acá por el paso de Guayabo de acá del Paso Ancho, lo cual fue localizado por los familiares, pero se requirió del apoyo de bomberos para poder bajarlo del cerro. Y en este momento se está llevando a cabo también el rescate de una persona atrás sobre el arroyo de Palomaría, lo cual desde anoche nos lo reportaron, pero la información fue muy escueta, la información muy variada, sus amigos andaban tomados. Dos veces regresamos a mi personal por falta de más información, pero bueno, teníamos la información suficiente como para sospechar que sí había alguien arriba, y a temprana hora mandamos personal de rescate. Esta persona ya fue localizada y en estos momentos está bajando del cerro. Está lesionada, trae lesiones, contusos, y bueno, por lo cual se realizan maniobras para bajarlo.
Bueno, Susana, auditorio, pues es en lo que están trabajando en estos momentos los personal de Protección Civil y Rescate de Puerto Vallarta. Ya localizaron a esta persona, como escuchamos hace un momento, y ya se encuentra a salvo, aunque sí con algunas lesiones provocadas después de haberse extraviado el día de ayer en la zona de Palomaría. Además de esto, pues también hubo árboles caídos, algunas calles inundadas, pero hasta el momento pues es lo más relevante. Susana, este es el reporte.
Muchas gracias. Gracias, Karina Elizondo. Y bueno, gracias también a todas las personas que nos están enviando fotografías de ver cómo quedó justamente pues la carretera, la 200, la 544 que nos mencionan. Algunos deslaves, esta serie de derrumbes que no se veía mucho, se atribuye mucho a la tala inmoderada también de árboles en la zona. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que la mayor parte del proyecto de la hidroeléctrica sobre el río Los Horcones se construye sobre territorio de Puerto Vallarta sin la autorización del gobierno municipal. Así lo sostiene una vez más el académico investigador Carlos Bonilla. Javier Santos nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Suman dos semanas y el municipio de Puerto Vallarta no ha dado a conocer el supuesto análisis que haría para definir si la mini hidroeléctrica está dentro de su territorio o de Cabo Corrientes. Pero el maestro e investigador de la Guacamaya Verde, Carlos Bonilla, no titubea. Casi toda la obra de la mini hidroeléctrica se construye en territorio de Puerto Vallarta y hasta el momento la empresa hidrogeneradora de Occidente, SADCB, no ha exhibido todavía los permisos correspondientes del municipio. Reiteró, el experto sostuvo que existen en proceso dos denuncias, una ante la Profepa por la construcción de una brecha y que está fuera de todos los permisos y se encuentra suspendida, mientras que la segunda es porque se construye en Puerto Vallarta sin los permisos correspondientes. Escuchemos al maestro Carlos Bonilla hablar sobre la segunda demanda por la construcción de la mini hidroeléctrica en Puerto Vallarta.
La denuncia que se tiene ante el municipio de Puerto Vallarta, en donde se expone que los terrenos oficialmente, de acuerdo al INEGI, de acuerdo a los mapas oficiales del gobierno del estado de Jalisco, se encuentran en el municipio de Puerto Vallarta y la empresa no exhibe ningún permiso de construcción del municipio de Puerto Vallarta, por lo que pues el municipio de Puerto Vallarta tendría que estar actuando de inmediato para parar la obra en tanto la empresa no consiga sus permisos.
Carlos Bonilla dijo que en todo esto, además, se encuentran involucrados la CONAGUA, la PROFEPA, la SEMARNAT y, por supuesto, el municipio de Puerto Vallarta. El municipio donde se llevan a cabo debe de dar la autorización, como lo es, para una presa derivadora, una línea de conducción y un cuarto de máquina, señaló. Hay otras obras que están haciendo, añadió Bonilla, como lo son brechas, las cuales no están en el proyecto ni dentro de los permisos correspondientes. Bonilla habla sobre la controversia limítrofe de la mini hidroeléctrica.
Para mí las cosas por el momento son claras. Independientemente de si hay controversias entre los dos municipios que deben aclararse en juicios o en otras instancias legales, actualmente hay cartografía oficial la que rige a cada uno de los municipios. De acuerdo con la cartografía oficial, ya sea del Instituto el Instituto Nacional de Geografía e Informática, o INEGI, o del Instituto Estatal de Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, según estas dos, utilizando la cartografía a calidad para el sistema de información geográfico, los terrenos están incluidos en Puerto Vallarta.
Bonilla señaló que casi toda la obra está en territorio de Vallarta. Solo la presa derivadora quedaría una parte en Vallarta y la otra del lado de Cabo Corrientes. El municipio de Vallarta prometió en el foro del agua hace 2 semanas llevadas a cabo en la sala de Cabildo que investigaría ello y a la fecha ha mantenido silencio. Por lo pronto, la controversia legal enfila por este rumbo. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier Santos. Por cierto, hoy en Todas las Voces Cuentan estaremos hablando de este tema. Bien, nos vamos con más información. Vamos con Bahía de Banderas, el reporte de afectación por lluvia de esta madrugada en Bahía de Banderas. Un vehículo tipo pick-up fue arrastrado sobre el canal del Porvenir en San Vicente, a la altura de 4 caminos, con 2 personas a bordo, mismas que resultaron ilesas. Inundaciones leves de 2 viviendas en Santa Fe, en la colonia La Primavera de San José del Valle, sin afectaciones mayores. En la colonia Palmares, en San Vicente, un total de 7 viviendas y 4 calles inundadas. También estuvo resuelto el desasolve del canal pluvial con apoyo de servicios públicos y obras públicas en Bahía de Banderas. Deslizamiento de material sobre la carretera federal 200 a la altura de lo de Marcos en el kilómetro 110 norte-sur. Inundación del bulevar Riviera Nayarit a la altura de la mega, que le llaman de la mega comercial. Nuevamente se retiró basura y ramas en las bocas de tormenta. Árbol caído en la carretera 15 a la altura del rancho Los Pinos, removido por el personal de Protección Civil. Encharcamientos en vialidades en las localidades de Mezcales, Mezcalitos, además de la afectación por colapso parcial del puente de Panteón de El Porvenir, el cual fue debidamente acordonado, concluyendo la activación alrededor de las 3 de la mañana de este lunes. Así es, este reporte que nos envía la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas. Desde luego ha estado atento el presidente municipal de Bahía ante pues estas lluvias, encharcamientos, inundaciones en el municipio. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más información de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con información de Jalisco y Nayarit. Este fin de semana, amigos del auditorio, pues cayó como balde de agua fría a muchos la renuncia de Carlos Lomelí como delegado federal. Otros, la verdad, que bueno, pues no se extrañaron. Tomó la decisión tras señalamientos de formar parte de una supuesta red de empresas que venden medicamento al gobierno de México. Carlos Lomelí, delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal de Jalisco, renunció al cargo tras recientes señalamientos de formar parte de una supuesta red de empresas que venden medicamento al gobierno federal. Así lo confirmó el propio doctor Carlos Lomelí Bolaños. Dio varias entrevistas en su cuenta de Facebook, en las redes sociales, pues también habló de lo mismo y dijo incluso que pues él, como ciudadano, justamente va a aclarar esto, no como delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Jalisco. Así que renunció y, desde luego, pues estamos al pendiente. Por otro lado, y en información de Jalisco, pues también la tormenta afectó, inundó el poniente de la zona metropolitana de Guadalajara. Zapopan, por cierto, fue el más afectado. Esta fuerte tormenta, que también se sintió al poniente, surponiente de la zona metropolitana de Guadalajara, fue en Zapopan, como ya lo dijo el doctor Meulener, tuvo su mayor afectación. Incluso, déjeme comentarle que una persona murió al colapsar una barda allá en Zapopan. Y bueno, en Puerto Vallarta, Perito capacita al personal del registro civil en otras áreas. El objetivo es que colaboradores sepan identificar y detectar cuando un documento es legítimo o apócrifo, con el fin de que el personal del registro civil y otras áreas del ayuntamiento sepan identificar cuando un documento es auténtico o apócrifo. Recibieron un curso de capacitación sobre documentos, identificaciones oficiales por parte de un perito experto en materia. Ramiro Iván Campos Ortega, oficial de registro civil, explicó que la idea es que los colaboradores de esta y otras dependencias municipales que realizan trámites donde requieren este tipo de documentos detecten los que son legítimos y los que no lo son. Esta capacitación que se viene dando a los funcionarios del registro civil, a quienes tienen pues contacto con diversa tipo de documentos, indicó que el pasado fin de semana se les impartió la primera parte de esta capacitación y el próximo viernes continúan con este interesante curso. En más noticias, en Puerto Vallarta y en estos comunicados que nos llegan de el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, un éxito, la cuarta edición de Acuatlón Vallarta, más de 300, participaron 300 deportistas locales de diferentes puntos de la República y otros países. En un gran ambiente deportivo de convivencia, 300 competidores participaron el fin de semana en la cuarta edición de Acuatlón Vallarta, el cual tuvo como escenario el malecón y la céntrica playa de Puerto Vallarta. José Amador Hernández Madrigal, director del Consejo Municipal del Deporte, del COMUDE, a nombre del presidente municipal, reconoció la organización y el trabajo de promoción que realizó el equipo de acuatlón de Cristian Araiza Real. Y también brindaron, desde luego, a pequeñitos la oportunidad de aprender natación. La institución asistencial sumó Flotis Kinderpool a sus empresas de gran corazón y beneficia a niños con clases gratuitas. A través del sistema DIP que preside la maestra Candelaria Tobar de Dávalos, se logró establecer un convenio de colaboración con las empresas Flotis Kinderpool, que brinda oportunidad para que 10 pequeños de escasos recursos también tomen clases de natación sin costo alguno. Felicidades. Y bueno, nos vamos con más información de Puerto Vallarta y de aquí del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Comentarles que el 17 de julio es la fecha límite para la entrega de documentos aspirantes de la UDG para efectos ambientales. Los dictámenes de admitidos ya no serán impresos en la Gaceta y solamente serán consultados de manera digital a través del CIAU. Así es, ya no se van a imprimir, ya no se va a gastar papel y todo será a través de la consulta digital. El próximo 17 de julio de 2019 es la fecha para que los aspirantes de la Universidad de Guadalajara entreguen toda su documentación de ingreso, preparatoria, licenciatura, posgrados, por lo que las autoridades de esta casa de estudio hacen un llamado a no dejar este trámite para el último momento. Y bueno, enviamos saludos desde luego a los Leones Negros. Déjeme comentarle que inició la sexta Copa Leones Negros. Estuvimos transmitiendo el partido de fútbol. Y bueno, el torneo concluirá el próximo viernes con la participación de 106 equipos de diversas partes del país. Fue inaugurada por el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, la sexta edición de la Copa Leones Negros de Fútbol, en ceremonia que tuvo como sede el Estadio Jalisco. En un mensaje inaugural, el rector dio la bienvenida a 2.100 jugadores de 43 clubes de los equipos provenientes de Chiapas, Sonora, Tamaulipas, Baja California, Ciudad de México, Colima, Michoacán, Nayarit e Hidalgo, y en especial el equipo que hizo el viaje desde Ecuador para participar. Y bueno, es un importante evento, amigos del auditorio. Le estaremos dando seguimiento a este inicio de la sexta Copa Leones de Fútbol. Nos vamos con más información y comentarles, amigos del auditorio, que Es vital la participación de autoridades auxiliares en temporada de huracanes, dijo el presidente municipal Jaime Cuevas. Así es, comunicación y coordinación, la clave para la prevención y mitigación de riesgos en casos de emergencia y desastre. Así es importante preparar a las comunidades en zonas de riesgo, recordarles que si están cerca de cauces de ríos, arroyos o puntos inundables, atiendan al momento en que la autoridad indica una evacuación preventiva y, de ser el caso, se requiere su apoyo para realizar las evaluaciones de daños por si fuera necesario emitir alguna declaratoria de emergencia. Solo tendrán acceso a los apoyos que se soliciten. Déjeme comentarle que así lo expresó el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, en reciente reunión que sostuvo con autoridades auxiliares, donde anunció que se tendría una reunión de trabajo con la Unidad Municipal de Protección Civil, la cual se realizó este pasado fin de semana, y ya acudieron más de 20 jueces auxiliares, delegados municipales, para informarse y analizar del plan de contingencias para esta temporada de huracanes 2019. Y bueno, por lo pronto, con la tormenta de este fin de semana, ya lo pusieron en práctica. El papel de las autoridades auxiliares es vital como ojos y oídos de la situación particular en caso de emergencia, pues las medidas y decisiones a tomar dependen de la comunicación que se brinde con cada una de las comunidades y los puntos de riesgo en la zona de la sierra, valle y costa. Así también lo dijo la directora de Protección Civil, Citlali López Sousa. Y bueno, comentarles que el municipio cuenta con una capacidad para poner a salvo en refugios temporales 4,638 personas a 1,159 familias, detallando también el plan de contingencia de este año para la temporada de huracanes, con el fin de contar con la misma información y se efectúen las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la seguridad de la población en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno. Vámonos con Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que el proceso para dar una solución al conflicto por el agua en Sayulita se lleva a cabo dando información a los ciudadanos. Así lo sostuvo el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas. El reporte con Javier Santos. Adelante, Javier.
El conflicto del agua en el poblado de Sayulita se está solucionando informando de la problemática a la población, afirmó el alcalde Jaime Cuevas Tello. El alcalde Cuevas Tello agregó que el municipio tiene el control administrativo y operativo del manejo del agua en ese poblado, contrario a lo que otros funcionarios han señalado. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Estaba desinformando por parte de algunos grupos, diciendo que el agua le íbamos a llevar a Punta de Mita, sí, etcétera, 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 cosa que obviamente pues está muy lejos de la realidad. Lo cierto es que era un consejo que estaba operando pues fuera de la ley. Que tenía un conflicto al interior del pueblo entre el consejo y el ejido, que el ejido, recordarán que tomó las instalaciones hace algunos meses. Cuando el ejido vio la dificultad para hacer operativos económicamente hablando y técnicamente hablando, decide en asamblea entregarle al ayuntamiento, a los Oromapas, pues tanto el agua como los predios, y la concesión del agua estaba a nombre del ayuntamiento, no del ejido ni del otro consejo.
El alcalde agregó que el municipio lo único que busca es eficientar el servicio a la ciudadanía, así como contar con suficientes recursos para poder inyectarle dinero en materia de infraestructura y redes y servicio, y también en los pagos de energía eléctrica. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Pero algo muy importante, que la planta de tratamientos realmente funcione. Fueron muchas veces que se le ha inyectado recurso de gobierno. En el sexto ayuntamiento, con el gobernador González, servidor, inyectamos recursos. Después el gobernador Roberto Sandoval también inyectó recursos, y ahora una gran cantidad de recursos que le está invirtiendo el gobernador Antonio Echeverría, y en la federación por más de 60 millones de pesos. Y bueno, creemos que pues con tanta inversión y no estar operando, necesitaba estar en manos de quien conociera técnicamente la operación de la planta y evitar las contaminaciones que pusieron en riesgo a Sayulita como pueblo mágico y como destino turístico por la contaminación del agua. De esta manera tenemos la seguridad que estaremos operando siempre en forma eficiente esta planta y en forma eficiente entregando el agua a los usuarios de Sayulita.
Finalmente, el alcalde añadió que el municipio opera ya el servicio del agua en Sayulita. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Bien, ya que hablamos de agua, déjeme comentarle que requiere Oromapas de una gran inversión para garantizar el abasto de agua para los nuevos proyectos inmobiliarios en Bahía de Banderas. Así lo advierte el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos nuevamente. Adelante.
Oromapas requiere una gran inversión para enfrentar el boom inmobiliario que se avecina, afirmó el presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, Jorge Villanueva. Además, agregó que los servicios de agua se tienen que intermunicipalizar tarde que temprano entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Asimismo, sostuvo que Oromapas debe avanzar en la inversión a fin de prestar y otorgar el servicio al sector turístico y con ello financiar al doméstico, como sucede en Puerto Vallarta. Habla Jorge Villanueva.
El aspecto, ustedes vean las diferencias entre un sistema y otro. Este nomás le vende a las casas habitación, no le vende el agua al sector industrial turístico. Vallarta se lo vende al sector industrial turístico y el sector turístico es el que financia al sector social. O sea, el agua de Zapalsacada para una casa sale más cara que lo que le cobramos, pero va financiada por el sector turístico.
Lo ideal, añadió, es que en Bahía de Banderas se replicara lo de Vallarta y lograr que el sector turístico financie al sector social. Habla Jorge Villanueva.
Si de tu cobranza nomás cobras 40 de 100, pues, o sea, allá, en un sector turístico, lo primero que debe prevalecer es agua 24 horas, 375 al día. No puede tandearse, no puede ser de mala calidad. Vallarta tiene 28 años certificándose. Entonces, tenemos que llegar a esos niveles de eficiencia.
¿Cómo para cuándo crees que se llegue a ese nivel aquí, a como hasta ahorita?
Yo espero que, o sea, debemos de aprovechar ahorita la inercia de la fuerza y la visión que trae el presidente municipal. Pertenecía también al sistema de Oromapas como parte del consejo en la administración anterior. Y las visiones eran totalmente diferentes.
Finalmente, señaló que en Vallarta se agotó la tierra, siendo la última la de Fluvial Vallarta, por lo cual el futuro inmobiliario se encuentra en Bahía de Banderas. Afirmó que en Bucería se espera una inversión impresionante. Este es el reporte de Susana Auditorio.
Concluye DIF Bahía primer curso de verano 2019. En medio de un ambiente de celebración, la presidenta del sistema DIF, Ana Esperanza Berumen, encabezó la clausura del primer curso de verano 2019, en el que participaron 75 niñas y niños. Los felicitó por el entusiasmo en este curso, esperando que todo lo que les enseñaron les ayude a su mejor desarrollo y compartir con otros, dijo la presidenta de DIF. Le dio mucho gusto trabajar para que ustedes tengan opciones de sana convivencia. Felicidades a los papás, dijo la presidenta de DIF, por confiar en esta institución, permitirles venir a aprender, comentó la presidenta de la institución asistencial y combinó a los menores para que apoyen a sus padres en labores del hogar y sigan estudiando. Por otro lado, y hablando de DIF, en DIF Bahía de Banderas, ven la forma de alcanzar sus metas luego de que la presidenta de DIF cortara el listón inaugural del nuevo salón de belleza. Los alumnos del curso de colorimetría se manifestaron contentos por contar con un espacio que les permita aprender este tipo de actividades. Vamos a escuchar, amigos del auditorio, algunos de los comentarios que se dieron en esta serie de actividades que realiza la presidenta de DIF, la licenciada Ana Esperanza Berumen de Cuevas.
Así es, me acabo de integrar. Con las compañeras y todos hemos logrado adquirir conocimientos muy avanzados. Pues es una muy buena oportunidad de empoderamiento de las personas, ya sean hombres o mujeres, para poder apoyar a nuestras familias, a nuestra economía y a la economía del lugar. Y pues invitar a todas las personas que estén interesadas, es algo muy padre, muy bonito, y en verdad se va uno con mucho conocimiento.
Es una herramienta muy buena para nosotros. Junto con una compañera, desde hace tiempo estábamos planeando empezar a estudiar, pero por la economía no podíamos hacerlo. Cuando nos enteramos, entramos a este y ya habíamos planeado que cuando terminemos los 4 cursos y tomemos un poquito de más experiencia, vamos a poner juntas una estética. Igual ella es mamá y vamos a turnarnos en nuestros horarios, y ya cuando esté la estética, con eso yo quiero pagar mi universidad. Entonces creo que es la mejor oportunidad para aprender un oficio y salir adelante.
Bien, pues ahí están los distintos cursos de capacitación que ofrece DIF. Son gratuitos, están dirigidos a mujeres y hombres de 15 años en adelante, y para mayor información los interesados pueden acudir a las instalaciones de DIF. Así es, en DIF, allá en la entrada de Valle de Banderas. Bien, continuamos con más. Amigos del auditorio, quiero comentarles que el hostigamiento de vendedores de playa y de tiempo compartido, así como las tarifas de los taxis, son las principales quejas de los turistas de Puerto Vallarta. Así lo asegura Susana Rodríguez, directora de Turismo de Playa de la Secretaría de Turismo Jalisco. Karina Elizondo, te escuchamos.
Así es, Susana Auditorio, de acuerdo a las últimas encuestas de satisfacción hechas a turistas nacionales e internacionales que visitan Puerto Vallarta, la principal queja durante su estancia es por el hostigamiento que se genera de parte de los vendedores de playa, sobre todo aquellos que ofrecen algún artículo e invaden los restaurantes. También externaron su molestia por la forma en la que son abordados por los vendedores de tiempos compartidos. Así lo dijo Susana Rodríguez Mejía, directora de Turismo de Playa de la Secretaría de Turismo de Jalisco en Puerto Vallarta.
Precios altos, tanto de taxis, vialidades saturadas, piedras en la playa, los vendedores en la playa insistentes y el exceso de oferta del tiempo compartido. Creo que esos son factores que tendríamos que estar nosotros tratando de regular cada vez más y poner un poco de atención.
La funcionaria Rodríguez Mejía precisó que estas respuestas son de visitantes que vienen de su lugar de origen a pasar unas vacaciones a Puerto Vallarta y se les hace pues estas encuestas. En este respecto, por lo menos el 40% manifestaron estar inconformes o sentirse hostigados al llegar a este destino y ser abordados por lo menos por más de 3 personas vendedoras de tiempos compartidos. Sigan escuchando a Susana Rodríguez Mejía.
Y el tema, lo que sí resurge es el tema de los tiempos compartidos, ¿sí? Sobre todo en el turismo que llega por avión. Ahí es la principal queja, es el turismo que llega vía aérea, que es los que más suelen ser abordados por los oficis al ingresar.
En este sentido, mencionó que sostendrán un acercamiento con las autoridades del recinto aeroportuario para regular o capacitar a los llamados OPCs, que son los vendedores de tiempo compartido, y de esta forma ofrezcan un servicio de forma apropiada para los visitantes. Susana, es el reporte.
Gracias, Karina. Bueno, pues ya escuchó usted lo que dicen los turistas con respecto, la impresión que tienen sobre los taxistas, sobre el hostigamiento que ya escuchamos que sienten los turistas al ser abordados por vendedores de playa y personas de tiempo compartido. Bien, nos vamos a otro tema. Un nuevo sistema de transporte entraría en circulación en Puerto Vallarta, dirigido especialmente al sector turístico. Así lo adelante a Amílcar López, director del Transporte Público de la Secretaría de Transporte Jalisco. Javier Frías, te escuchamos.
Un nuevo sistema de transporte entraría en circulación en Puerto Vallarta, ofreciendo traslados turísticos en la ciudad. Se trata de los camiones turísticos Discovery de Real Vallarta, siendo un atractivo más para este destino de playa. Amílcar López, director de Transporte Público de la Secretaría de Transporte de Jalisco, nos habla al respecto.
Nos solicitaron la autorización para la prueba de vehículos. aún no tienen el permiso, están en prueba los vehículos para ver cómo se comportan, para ver si tienen la capacidad para atender el servicio, digamos, porque ya ves que sus dimensiones son muy diferentes a lo que normalmente tenemos. Entonces, estamos en ese proceso de las pruebas. Son empresarios vallartenses que ven esto como un atractivo más para el puerto.
Debido a que el proceso para otorgar el permiso definitivo de circulación requiere de cumplir una serie de requisitos, se pretende que, en el supuesto de cumplir con todos los requisitos de la empresa, los camiones podrían entrar en circulación en un lapso de un mes aproximadamente, explicó el funcionario estatal.
Bueno, mira, lo primero es que terminemos de hacer las pruebas, que veamos que todo puede funcionar operativamente, y si es así, pasarían a la etapa de la solicitud del permiso, la cual, pues bueno, tiene un proceso que se lleva aproximadamente un mes, que es que presentan toda la documentación y todo en forma, en tiempo y forma.
Es preciso señalar que estos camiones forman parte de la empresa Transportes Unidos Costa Pacífico SADCB, la misma que tiene la concesión del transporte público en esta ciudad y la cual se encuentra en proceso de renovación de todo el sistema de movilidad de la ciudad. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias a Javier Frías. Amigos del auditorio, nos da mucho gusto recibir aquí en cabina, tenemos al doctor Jorge Ignacio Chavoya Gama, él es director de la División de Ingenierías del Centro Universitario de la Costa. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, Susana. Buenos días al auditorio.
Bien, pues nos viene a dar muy buenas noticias, ya lo comentábamos en días pasados, cómo es que este Centro Universitario de la Costa se va a beneficiar, a fortalecer especialmente 19 carreras universitarias con una serie de equipo que ya nos va a comentar aquí el doctor Chavoya. Bueno, cómo ha sido posible conseguir todo este equipo, además del equipo, el mobiliario también. Háblenos un poco de esto, sí. ¿Qué es esto de CACSAN?
Mira, voy a hacer así de manera rápida una relatoría muy sencilla. A raíz de que el nuevo rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, habló de que teníamos que operar con cierta austeridad, que deberíamos de redirigir los recursos. En esa política que se marca institucional y platicando también con nuestro rector, el doctor Jorge Tellez López, de aquí del Centro Universitario, nos dimos a la tarea de gestionar con esta empresa CACSAN, que es una empresa de productos, es una empresa de tecnología que tiene productos audiovisuales, es decir, produce videojuegos, produce películas, todo en relación a la tecnología. Ya esta empresa ha estado operando aquí en el campus desde dos administraciones anteriores, desde que estaba el doctor Max Gray como el rector. Y en ese entendido se dieron aquí varias colaboraciones entre que CACSAN podía capacitar de una manera más específica a los estudiantes de multimedia, de computación y de telemática. Con este antecedente de que teníamos ahora que gestionar recursos para nuestras carreras, ayudar a nuestra universidad, fue que nos dimos a la tarea de contactar a los directivos, al dueño de la empresa y a su representante Loli Reynoso aquí en el campus, y establecimos la posibilidad de que siguiéramos colaborando en conjunto. Y ellos accedieron en una primera instancia, les pareció muy conveniente, les pareció muy interesante, porque acabábamos nosotros de autorizar o de dictaminar la carrera de videojuegos, uh-huh, ingeniería en videojuegos, que fue aprobada por el Consejo General Universitario. Y en esa sinergia, ellos tuvieron a bien decir, muy bien, nosotros tenemos aquí en el campus todo este equipo. Lo gestionamos, platicamos con ellos algunas condiciones y lo ceden en patrocinio. La verdad es que es una cantidad de equipo bastante, bastante interesante, y lo ceden en patrocinio. Con esto, lo que decimos, nada más, la industria de los videojuegos en 2018 reportó cerca de 12,000 millones de pesos aquí a México, y es una industria que va creciendo. Pensamos que los videojuegos y la idea que tenemos con este equipo que nos dan en patrocinio, más los proyectos que tenemos y el equipo que tiene el Centro Universitario de la Costa, podremos hacer un centro de innovación y desarrollo tecnológico. Y con esta perspectiva no se van a beneficiar nada más las carreras de las ingenierías, se van a beneficiar todas las carreras, los 19 programas educativos que tiene el centro universitario. ¿Por qué decimos esto? Porque ahí se va a desarrollar toda la tecnología digital que se requiera para todas las carreras, incluidos medicina, incluidos enfermería, incluidos contabilidad, hasta derecho se va a poder ver beneficiado. Y lo que nos otorgaron en patrocinio, pues estamos hablando de una cantidad muy importante, 64 monitores, más de 30 computadoras, un sistema de audio portátil, en fin, importa alrededor de cerca de 1,300,000 pesos, que con esto la empresa sigue colaborando con la universidad y la universidad, nuestros estudiantes, se benefician de estas gestiones que hacemos los directivos.
Sobre todo la inversión, el equipo que ya usted menciona, tanto de mobiliario como el propio equipo, y que estas tecnologías, esta innovación, trae a todas las carreras, no solamente a la de
videojuegos, multimedia, telemática.
Multimedia, porque ya escuchaba que comentaba usted que, por ejemplo, la carrera de medicina, se pueden hacer todo virtual, el cuerpo.
Simulaciones, es correcto.
Entonces, todas las carreras se benefician, obviamente, las de mayor tecnología, como lo son los videojuegos, toda esta realidad virtual que se va a poder trabajar con algunos simuladores, por ejemplo.
Sí, es correcto. Nos otorgan también en patrocinio unos simuladores de realidad virtual. La verdad, estamos muy contentos y qué bueno que pudimos hacer la gestión.
Pues felicidades por esta gestión que realiza el doctor Jorge Chaboya. Y bueno, pues ya estaremos muy pendientes y desde luego mostrando. Se mostró el equipo empaquetado todavía, sí, pero ya se los vamos a mostrar en función. Haremos una transmisión especial para que ustedes puedan apreciar el trabajo que viene realizando aquí esta área, en la cual está al frente el doctor Jorge Chaboya Gama, que es la División de Ingenierías del Centro Universitario de la Costa.
Sí, y eso ha sido gracias al apoyo también que hemos recibido del doctor Jorge Telles.
Pues hablando del doctor Jorge Telles, lo tenemos en la línea con su comentario. Hoy no, será el día de mañana. Bueno, pues todos los días lo tenemos aquí, ahora al rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles. Ahora está en Guadalajara, me comentan, con unos compromisos. Él siempre quiere hacer el comentario en vivo, desde luego, y bueno, pues el día de mañana ya lo tendremos, pero pues nos da mucho gusto, doctor Jorge Chaboya, nos da mucho gusto este tipo de equipo, porque pues todas las carreras se benefician. Ahí estábamos viendo, por ejemplo, las de artes visuales, fotografía, licenciatura también en artes visuales, Todas.
Es que en la actualidad la tecnología ya no está distante de ningún área del conocimiento y este Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico le va a abonar a todas las carreras. Creo que se van a generar ambientes de investigación y ambientes de práctica bastante novedosos aquí en el Centro Universitario.
Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Jorge Ignacio Chaboya Gama, director de la División de Ingenierías del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, no me queda más que agradecer el favor de su atención, de recomendarle que tenga usted mucho cuidado a hora de manejar por la carretera 200, por la carretera 544. Hubo muchos deslaves, hubo derrumbes. Es muy lamentable esto que está pasando. La naturaleza, doctor Chaboya, nos está cobrando y nos va a cobrar todo.
Todo, en definitivo.
Bien, saludos antes de irnos. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todas las personas que han participado. Desde luego, cuando mandamos toda la serie de derrumbes, estas imágenes, gracias a todos, son demasiados, pero con muchísimo gusto. También enviamos saludos a Irene Sánchez. Gracias, que está en sintonía en estos momentos con Señal Informativa. Laurel Carrillo Ventura, muchas gracias, regidora, por estarnos sintonizando. Excelente semana. Edith Zarazúa, Susana Altamirano, muchas gracias. Arturo Pasos, muchas gracias por tus palabras. Desde luego, Socorro Martínez, les enviamos saludos. Y desde luego, pues a Pepe Whitman, que nos dice que está afuera, que dice, ¿nos podría investigar si a la altura de las obras de Garza Blanca existen daños? Pues eso están viendo ya Protección Civil. Jorge Luis Moreno Escobar, gracias. Olivia Alvarado, Federico Vázquez, querían lluvias y se les olvidó prevenir inundaciones, dice. Saludos, gracias a Federico, a Olivia y desde luego a todos y cada una de las personas que han participado. Iris Bárcenas, Bartolo Cruz Romero, gracias doctor, dice, hola Susana, justo lo predecimos y analizamos que esto sucedería en lluvias, es el inicio de más deslaves. Así de que a todos, muchísimas gracias por su atención. Que tenga usted un excelente inicio de semana, maneje con mucha precaución. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, gracias. Ricardo Padilla, en redes sociales, a nuestro compañero el ingeniero Chepe Gómez, José Isabel Gómez, muchísimas gracias a nuestros compañeros reporteros que hacen posible este espacio de Señal Informativa. Se despide de ustedes Susana Carreño, excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.